Esta es La Llamada de Medianoche.
Le damos una muy cordial bienvenida a usted, estimado oyente, que hoy está sintonizando el programa de Llamada de Medianoche. Y realmente nos alegramos que juntos, y por tercera vez, podamos estudiar el tema El Mesías, Esperanza para el Futuro.
Si usted ha escuchado el último programa, seguramente recuerda que bajo este tema estudiamos tres puntos. Primero, la simiente prometida. Segundo, el pacto abrámico. Y tercero, cuatro misiones para los judíos, el pueblo elegido.
Pero nos ha quedado bien claro que el amor de Dios es para cada uno personalmente, y que Él desea una respuesta de cada ser humano a este amor tan grande que nos ha ofrecido en su Hijo Jesucristo.
Es muy alentador ver cómo Dios ha cumplido sus promesas y lo sigue haciendo. Pero antes de entrar más a fondo al estudio bíblico, compartiremos algunos compases de música y enseguida continuamos.
La línea de David es preservada. En otra ocasión, en el tiempo en el cual los descendientes del rey David reinaban sobre la nación de Judá, hubo un rey perverso llamado Ocosías, que apartó al pueblo de Dios. Su principal consejera fue su malvada madre, Atalía. Cuando murió su hijo, Atalía usurpó el trono y exterminó a toda la simiente real de David, o por lo menos eso fue lo que pensó. Pero sin que ella lo supiera, Dios se había encargado de preservar la vida de uno de los hijos del rey, un niño que de un año, llamado Joás, el cual fue escondido por su nodriza en la casa del Señor hasta que tuvo 7 años. Después lo sacaron de su escondite y fue proclamado rey, y su perversa abuela, quien había gobernado falsamente como reina, fue asesinada. Puede verlo esto en 2 Crónicas capítulo 22 y 23. Ahora, la clave de esta historia es la siguiente. Si todos los herederos legales al trono de David hubieran sido destruidos, nunca hubiera habido un hijo superior a David, que naciera más tarde en la historia para reinar eternamente sobre el trono de su padre David, como el profeta Natán había dicho en 1 Crónicas, capítulo 17, 11 al 15. El linaje del rey David, a través de su hijo Salomón, el cual tenía la heredad legítima al trono, hubiera dejado de existir allí mismo. Pero Dios, en su plan de traer al Mesías a este mundo, no iba a ser detenido por las estrategias de los hombres. Él había dicho que un hijo de David reinaría por siempre sobre el reino de Dios y que nada iba a impedir que eso sucediera. Vamos a hacer un paso más, estimado oyente, y estudiamos la paradoja de la expectativa y el rechazo del Mesías. Lo que has escuchado hasta el momento ha sido presentado a través de los ojos y la mente de un no judío, un gentil, el cual ha estudiado el Antiguo Testamento con regularidad durante los últimos 25 años, generalmente en el texto oficialmente aceptado hebreo masorético. También he estudiado el Nuevo Testamento en griego con igual fervor y provecho. Como resultado de todo este estudio, parece ser extremadamente obvio que el Mesías que los judíos tanto anhelaban vino a este mundo hace 2000 años en la persona de Jesús de Nazaret. Con todo, la pregunta que continúa atormentándome a mí y a tantos otros serios estudiosos de la Biblia es, ¿por qué no fue tan obvio para los judíos de aquel entonces que él era su Mesías? Él continuamente señalaba que las cosas que hacía, decía y declaraba eran cumplimiento de sus propias escrituras proféticas. ¿No podrían ellos haber chequeado esto para ver si era verdadero o falso? No hay una respuesta fácil a esta pregunta. Muchos miles de judíos sí le proclamaron como su Mesías y llegaron a ser nuevos hombres y mujeres al seguirle y cumplir sus enseñanzas. Pero, ¿por qué la mayoría de los líderes religiosos, quienes conocían las profecías concernientes al Mesías, no dieron su apoyo a Jesús anunciándolo a las personas como el prometido de Dios? Para poder contestar estas preguntas debemos tomar en cuenta las cosas que estaban sucediendo con el judaísmo en los siglos anteriores a Cristo. Tenemos que ser conscientes que el Antiguo Testamento no registra todo. El judaísmo que muchos estudiosos de la Biblia piensan que existía en los días de Jesús es muy diferente al judaísmo que realmente controlaba las masas. Una sola palabra resume lo que realmente controlaba todo el judaísmo desde que su último profeta, Malaquías, les había hablado 400 años antes de Cristo, y esa palabra es tradición. Tradición con respecto a Dios, tradición con respecto a sus leyes, o sea, la Torá, tradición en lo que respecta a cómo vivir, comer, trabajar, adorar, casarse e inclusive morir. En realidad, no había nada de malo con la tradición, y si los judíos no la hubieran tenido, le hubieran dado mucho más trabajo a Dios preservarles intactos como nación por 4000 años. Sea cual fuera la nación en la que se hallaran en cautiverio en algún momento de la historia, eso no perturbaba el transcurso de sus vidas ni la adoración a su sido en su tradición. A medida que las paredes de los diferentes guetos le cercaban, sus vidas se movían en torno a sus rabinos, sus sinagogas, sus leyes, su amor y su anhelo de ver la ciudad santa, Jerusalén, y su expectativa de un Mesías que vendría a liberarlos y regresarlos a su Eretz Israel. Desafortunadamente, debido a que sus leyes y tradiciones requerían que vivieran de manera tan distinta a la del grupo en el cual a menudo se encontraban, esta rareza les causó el ser puestos en ridículo, ser objeto de desconfianza y hostilidad. Esto, sumado a la acusación que recibían por haber sido quienes crucificaron a Cristo, originó el alboroto de las muchedumbres hacia las comunidades y pueblos judíos, lo cual deja un saldo histórico de millones de víctimas inocentes. Vamos a una breve pausa musical antes de estudiar acerca del desarrollo de la tradición. El desarrollo de la tradición. ¿Cuándo fue que todas estas tradiciones llegaron a ser una parte tan integral del judaísmo y cómo comenzaron a tomar el lugar de las verdaderas palabras de Moisés y los profetas en las vidas de los seguidores de Jehová Dios? Cientos de volúmenes han sido escritos para contestar estas interrogantes. Por lo tanto, por lo que puedo hacer aquí es dar un brevísimo resumen. Los judíos estuvieron cautivos en Babilonia por 70 años en el siglo VI a.C. La amada ciudad de Jerusalén y el glorioso templo de Salomón yacían en devastadas y abandonadas ruinas. Cuando Babilonia fue derrotada por el imperio Medo-Persa en el año 539 a.C., comenzó un nuevo día para la cautividad judía. Al rey persa, Ciro, le simpatizaban los judíos y les dio permiso para retornar a su tierra como hombres libres o de quedarse en Babilonia si así lo querían. A pesar de que la mayoría de ellos decidió quedarse, la cautividad había llegado oficialmente a su fin. El regreso de los judíos a su nación fue logrado a través de 3 expediciones por separado. El primer grupo volvió bajo el liderazgo de Zorobabel, un príncipe de Judá, y consistió en menos de 50,000 judíos. En un plazo de 20 años reconstruyeron el templo y restablecieron la adoración allí. Unos 78 años más tarde, La segunda expedición, que consistía en un pequeño grupo de peregrinos celosamente religiosos liderados por Esdras, llegó a Jerusalén. A su regreso encontró groseras inmoralidades, prácticas religiosas incorrectas y abusos por doquier. A raíz de eso, estos líderes religiosos vieron que el pueblo debería tener un rígido código de leyes para vivir, o de lo contrario el judaísmo no sobreviviría. Esdras lideró la tarea de reunir y recomponer toda la ley mosaica y los escritos de los profetas judíos, básicamente en lo que conocemos hoy día como el Antiguo Testamento. Entretanto, la tercera expedición de judíos babilónicos se llevó a cabo en el año 444 a.C., bajo el liderazgo de Nehemías. Cuando él vio la desolación de la ciudad y los muros derribados, reunió a la gente y, a pesar de la amarga oposición de aquellos que eran mitad judíos, o sea, samaritanos, y de los no judíos pero que vivían en el área, los muros de Jerusalén fueron reconstruidos en 52 días y la ciudad llegó a ser próspera una vez más, con un avivamiento de la gente en el servicio de adoración a Dios. Mientras tanto, después de que Malaquías, el último profeta judío que fue reconocido, predicó y escribió sus últimas palabras cerca del año 400 a.C., el pueblo fue dejado sin una voz directa de Dios. En la ausencia de una revelación fresca por parte de Dios, los hombres devotos del judaísmo comenzaron a entregarse totalmente al estudio y a las minuciosas interpretaciones de la ley. Desde la mañana hasta la noche, día tras día y año tras año, disecaron la ley en el esfuerzo de asegurarse de que no hubiera forma en que la gente pudiera tergiversar su propósito para la conducta diaria en ninguna manera, aspecto o forma. Generación tras generación acumuló una gran cantidad de leyes orales y escritas al respecto de temas religiosos, morales y cívicos, las cuales iban de la mano de las verdaderas escrituras y que, para muchos judíos, tenían más autoridad en sus vidas que las mismas escrituras. La interpretación y la aplicación personal de estas leyes en conjunto con las escrituras se dejaba principalmente en manos de los líderes religiosos, los sabios, maestros, profesores, rabinos, escribas, o cualquiera fuera el nombre con el que se los llamaba a través de la historia judía, eran la máxima autoridad en lo que respecta a lo que Dios tenía que decirle al hombre.
Qué privilegio tenemos hoy en día como hijos de Dios, estimado oyente, de aprender su palabra, que nos enseña, redarguye, corrige e instruye.
Por eso queremos seguir con el estudio bíblico El Mesías, Esperanza para el Futuro, y le invitamos para el próximo programa. Pero también queremos ofrecerle la oportunidad de obtener el estudio completo.
Solicite información acerca del libro con el mismo título, utilizando nuestra dirección. O pregunte por el libro El Mesías, Esperanza para el Futuro, en su librería cristiana. Tome nota.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que se pueda comunicar más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica. estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.